¿Te gustan las plantas? ¿Eres aficionado a la agricultura? ¿O simplemente tienes curiosidad por saber más sobre cómo cultivar tus propios alimentos? Desde los campos extensos hasta los huertos urbanos más pequeños, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber para cultivar con éxito y disfrutar de los frutos de la tierra. Este es el lugar adecuado. ¡Viva la huerta! ¡Comenzamos!
Muy buenos días, gente que nos mira y nos escucha en Radio Universidad. Un programa más de Viva la Huerta. El día de hoy tenemos como invitada la maestra Xiomara Elena Aviña Moreno. Le doy la más cordial bienvenida, maestra. ¿Cómo está usted?
Hola, maestro Félix. Ay, pues muy bien. Mire, después de tanto, acá estamos. Me da mucho gusto saludarlo y estar aquí en su programa.
La maestra es licenciada en Educación Artística con maestría en Administración del Deporte en Centros Escolares. Es directora de la Expo Quinceañera en Durango, con 18 años ya. Es maestra de danza folclórica mexicana en la Escuela Preparatoria Diurna de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Este día elegimos hablar acerca de qué, maestra.
De la naranja.
Es una fruta que es algo llamativa, pero es una fruta muy versátil.
Claro que sí.
Adriana, que es mi compañera en esto, ella trae sus preguntas acerca del tema y aquí los vamos desarrollando. Así que Okay. Esa es la dinámica. Usted pregunta, yo contesto. Y si no tengo la respuesta, pues me va a dar un tache, un
color. Ok. Bueno, pues a ver, maestro Félix, ahí le va la primera pregunta. ¿Ya está listo? ¿Qué es la naranja?
Es el fruto de un árbol llamado naranjo. Es un árbol perenne, quiere decir que vive muchos años.
Sí, y se batalla para dar, ¿verdad?, los arbolitos, porque yo sí he sembrado unos y como que batallan. ¿Sabe cuáles naranjitas me han resultado? Unas así bien chiquitas que están súper agrias. ¿Sí las ha probado?
Sí, es que mire, para empezar, si partimos de una semilla al poner y la sembramos en la casa, va a crecer un arbusto. Para que nos dé frutos, va a tardar muchos años. Hablamos de 5 a 7 años. Si lo ponemos una semillita y esa naranja seguramente va a salir amargosa.
Mucho.
O muy agria.
Así es.
Entonces, si usted ha batallado, va a seguir batallando. Entonces, vamos ahorita a ver las formas de cómo hacerle para que no sea amargosa esa naranjita que usted saque de ahí.
Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Y cuál es el origen, maestro?
La naranja es del sur de China, la zona asiática, sudeste asiático, desde Vietnam hasta el sur de China. Ahí es donde se desarrolló o se conoció por primera vez esta fruta.
Ay, no, pues sí, viene de bien lejos.
De muy lejos.
De muy lejos viene esta naranja. Pero, pues sí, qué bueno, ¿verdad? Porque nos trajeron algo muy bueno para nosotros. ¿Y cuánto tiempo tendrá en la humanidad conociendo la naranja, maestro?
Hablamos de 4.000 años, 2.000 años, 7.000 años. Tres fechas. ¿Por qué las tres fechas? La primera fecha, los 7.000 años, es el registro que han ubicado los antropólogos a través de los fósiles que van encontrando. 7.000 años, primer registro. 4.000 años habla de donde ya está el primer dato como tal, describiendo a un árbol con naranjas, pero son naranjas amargas. Y los 2.000 años se refiere a donde ya hay otras variedades de naranjas con distintas variedades que las hacen un poquito menos agrias, menos amargosas y ya tienen otro contexto. En términos generales, 4.000 años, digamos que es la parte de antigüedad que tiene la naranja.
Entonces la primera naranja fue amarga.
Muy amarga. Muy amarga.
¿Y entonces por qué hay ahorita dulcecitas?
Porque la naranja tiene muchos primos o hay otras variedades. Usted ha oído hablar y ha comido seguramente la mandarina.
Claro, sí.
Hay otra fruta parecida, pero más grandota, que se llama toronja.
La toronja.
Bueno, hay una variedad de toronja que se llama pomelo. El pomelo y la mandarina, cuando crecieron juntos, al polinizarse a un árbol de naranjas amargas, generaron un producto dulce. La mandarina fue primero que la naranja, la toronja fue primero que la naranja, y la naranja realmente es un árbol que se cruza. Como son de la misma familia los tres cítricos, el polen de una se juntó con la otra y generaron un producto nuevo. Lo dulce de la mandarina con lo agrio de la toronja generó una naranja dulce.
Ah, entonces quiere decir que estos son el resultado del proceso de los cultivos y la selección del ser humano, ya cuando las juntan, ¿verdad?
El ser humano, todo lo que ha tocado a lo largo de la historia de la vida, desde que se hizo sedentario, pues se ha encargado de transformar como si esta fruta, como el jitomate, si esta verdura, como el chile, si esta otra tubérculo, como la cebolla, se tarda un año, se tarda 6 meses, ¿qué puedo hacer yo para que crezca rápido? Y le empiezan a mover, y le empiezan a tratar de buscar, así como usted le está buscando no sé qué cosa, etcétera. Entonces, la naranja se ha ido transformando producto de la investigación empírica. ¿Qué quiere decir? Al tener un fruto aquí, otro árbol acá, yo junto el polen de esos árboles y voy tomando las características de uno con las de otro y va generando nuevos productos. A lo largo del tiempo se van generando nuevas formas del mismo producto.
Ok, entonces fueron a través de las selecciones humanas para que esto pudiera ser dulce, porque era amarguísima, ¿verdad?
Fíjese, le hablé de hace 4.000 años.
4.000 años.
Cuando empezó el primer registro. Pero resulta que la naranja dulce se conoce de 500 años para acá. Poquito antes de la conquista de América, poquito antes, fue cuando llegó la naranja dulce a Europa. Se hizo popular. Y fue Cristóbal Colón el que trajo, en sus viajes, el que trajo esa fruta a México. Pero de la misma manera los portugueses la llevaron a Brasil, la llevaron pues por todo el nuevo descubrimiento y por todo el mundo la desparramaron en el Nuevo Mundo, españoles y portugueses. Pero la naranja dulce, regresando, tiene poquito más de 500 años de haberse descubierto. Y fue por la selección humana. Le digo, mandarina con toronja,
con toronja.
O pomelo. Eso fue el producto de la naranja que hoy disfrutamos muy a gusto, casi a diario.
Muy bien. Oiga, pues yo no sabía tanto, maestro, pero mire. Bueno, pero ¿cómo fue su adaptación por el ser humano para su consumo?
Originalmente la naranja amarga se usaba más como una especie de... en medicina, no tanto en el consumo. Nadie se comía esa cosa amargosa. La usaban más como productos en la medicina. Ellos encontraron la ayuda en el aparato digestivo, o por lo menos es lo que se han encontrado en algunos manuscritos, en recetas o algunas aportaciones de la naranja en brebajes disque para corregirse problemas digestivos. Así pasó durante mucho tiempo su historia. Pero luego, los portugueses son los encargados de llevar la naranja de la parte sur de China y Vietnam, la mueven hacia las costas por donde ellos van viajando, la ruta de la seda. Los árabes se encargan de llevarla a Europa. Algunos europeos toman esa fruta, la quieren domesticar sembrándola y obtienen lo mismo que usted, una hierbita con unas naranjitas muy agrias, muy insípidas, nada agradables al paladar. Sigue pasando el tiempo y le digo, pasan miles, cientos de años hasta que descubren que la combinación entre mandarina y el pomelo genera algo dulce. Es en Europa donde se desarrolla eso y de ahí vienen algunas variedades. Ejemplo, ¿ha escuchado usted hablar de la naranja valenciana?
Sí.
Viene de la ciudad donde se produce. Ajá. Valencia, España.
De Valencia, España.
¿Ha escuchado hablar de la variedad Navel? De igual manera, es una provincia donde ahí se generó esa variedad. Entonces, la naranja, por citar una así de manera rápida, la naranja Valencia o la valenciana no es más que mandarina con pomelo en una cruza, ¿sí? Primero, la polinización. Después, con injertos. La rama de una mandarina la pongo en el árbol de un cítrico pomelo. y espero que es lo que me resulta. Luego la rama de ese pomelo o de esa toronja la pongo en un árbol de mandarina y espero que funcione. Esos híbridos, combinaciones de plantas, nos generan un nuevo fruto. Y ese nuevo fruto, voilà, salió dulce.
Dulce, sí.
Y así, en resumidas cuentas, no sé si la hice, le dejé más grande la duda o le aclaré.
No, sí, sí, sí. Oiga, entonces, yo pienso, no sé, que la de las naranjas, la chiquita, la que le platiqué, que se da hasta en las macetas, esas ha conservado su sabor cítrico porque son súper amargas, esas no están combinadas con otras. Y esas se las come así con chilito y con limoncito, pues las hace más ricas. Las
hace. Y, igual en todos los cítricos ocurre ese fenómeno. Hay otro cítrico como la lima, que también es producto de uno muy ácido llamado limón, con algo medio dulce que es la naranja.
Ah.
Y ahí ya tenemos una lima.
Lima-limón.
Entonces, pues es las bondades de las familias y la consanguinidad, aunque aquí pues es otra la palabra. No habla de sangre, más bien habla de cómo se fue adaptando en el transcurso de la evolución.
Oiga, maestro, y sabemos que la naranja es muy rica en vitamina C. ¿Cómo se descubrió que tenía la vitamina C? ¿En qué época sucedió esto?
Fíjese, ahí salen varios temas. Por ejemplo, hace algunos años, cuando precisamente la navegación era uno de los medios más importantes o el único que había para conectarse de continente a continente, llámese el Nuevo Mundo, entonces los marineros duraban mucho tiempo en barco en alta mar. ¿Y qué pasa? Después de cierto tiempo ya no hay frutas, verduras, ya no hay nada fresco. Ya todo es, bueno, en aquellos años, pues no tenían una manera de conservarlos tal cual, porque actualmente consumimos, entre comillas, alimentos frescos, pero del súper, sabrá Dios cómo los conservan. Eso es otro tema.
Ah, sí.
Sí, es otro tema y es muy moderno y es algo que tienen, bueno, el tema es que los marineros, regreso, empezaron a adquirir una enfermedad que no tenía manera de solucionarse. Pero casualmente ellos se llamaba escorbuto. No sé si todavía se llama igual esa enfermedad. Es una enfermedad que ataca al organismo por ausencia precisamente de la vitamina C. Pero como es otro tema, ahí le voy. ¿Cómo lo descubrieron? Pues llegaban los marineros a puerto, muchos enfermos con encías sangrando, débiles, dolores de huesos muy débiles. Llegaban a puerto, algunos morían y no encontraban la cura contra eso. Pero, casualmente, después de estar en tierra, no sé, 2, 3 meses, se componían. De pronto les llegaba una sanación y empezaron los investigadores, los doctores, a buscar cómo o por qué ocurría eso. Y a prueba y error, como muchas de las formas que han ocurrido en la evolución de la humanidad, se dan cuenta que comiendo cítricos
se
corregían. Entonces, ¿de cuáles? Pues que pomelos, que toronjas, que mandarinas. Y ahí empiezan a darse cuenta que contiene esa fruta que alivia ese malestar. Oye, pero hay que darle tomada, masticada, etcétera, pero sí se corrige. Obvio, después de muchos años de investigación, no fue de un año a otro. Pasaron 20, 30 años para descubrir la vitamina C. Hay el científico que la descubre, le dan la nomenclatura C, porque es la lista de las vitaminas. La primera vitamina que fue descubierta se le denominó como A. La segunda como B. Y esta fue la tercera vitamina encontrada y registrada, y por eso se le llamó C, que es equivalente al ácido ascórbico, que finalmente fue el que resolvió el problema del sangrado de encías y de huesos adoloridos y de esa enfermedad llamada escorbuto.
Escorbuto, sí.
Así fue como descubrieron que la naranja tenía mucha vitamina C. Hice mucha historia para contestarle. Ay, algo tan rápido.
¡Qué interesante!
Ya veo que la naranja no nada más es en gajitos y a comérsela.
No, no,
qué
no.
Qué padre, ¿verdad?
Ahorita me voy a comer muchas naranjas para la vitamina C, a ver si me alivio. No, pues qué interesante, maestro Félix. Fíjese, yo no sabía tanto de la naranja.
Es que todas las frutas, legumbres, todo tiene su historia, todo. El cómo, el cuándo, el dónde, el por qué.
Sí.
Y aquí lo que tratamos de decirle a los que nos escuchan y nos miran es, en Viva la Huerta abordamos esos temas precisamente.
No, esto es muy interesante porque no sabemos ni su origen de los vegetales, de las frutas, no sabemos. Y ahorita qué bueno que existe este programa para que nos oriente y nos diga, oh, de dónde venía y de dónde llegó y de todo eso, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y qué contiene? O sea, hasta médicamente.
Sí.
¿Verdad? Oiga, maestro, ¿y la vitamina C se puede hacer sintética?
Sí. Sí, ya todo se puede hacer de manera sintética. Se parte de otros elementos. El ácido ascórbico lo mismo se obtiene de manera natural al ingerirlo con las frutas. Por ejemplo, chile, guayaba y todos los cítricos pues son riquísimos en vitamina C. El kiwi, las fresas, por decirle algunos. Pero, ¿cuánto necesita el ser humano de vitamina C por día? Ingesta diaria. Alrededor de 90 miligramos. En promedio. ¿Por qué? Porque las mujeres cuando están en periodo de embarazo, pues requieren un poquito más de todo, ¿verdad?
Los nutrientes.
Nutrientes. Uh-huh. Pero un promedio sería 75, de 75 a 120 miligramos. La mitad sería 90. Ese sería un promedio. ¿Qué necesitamos para tener 90 miligramos por día de vitamina C? Pues cítricos. Alimentos ricos en vitamina C. Esa es una opción.
Uh-huh.
Comer guayaba, naranja, fresas, kiwis. Esa es una opción.
¿Sí?
La otra opción es tomar una pastillita de ácido ascórbico que ya está diseñada con esa cantidad, la pone que haga efervescencia y se toma ese líquido.
Uh-huh.
Yo le preguntaría a usted, ¿cuál cree que sea más benéfico para su salud? No me conteste.
Pues... la natural.
La natural.
Así
le
es.
Le dije que no me contestó.
Ay, no le contestó. Bueno, ya. Bueno, pero a veces por comodidad compramos la vitamina C. Ya en efervescente o muchos tipos.
La comodidad. Otra vez, el ser humano en su evolutivo está desarrollando métodos, está desarrollando formas alternativas.
Sí.
Entonces, para poder tener 90 miligramos de vitamina C en forma natural, necesitamos una guayaba, 4 naranjas, 3 mandarinas, un limón, 2 kiwis y 3 fresas. Pregunto, ¿aguantará comer eso todos los días?
Ay, no.
Tal vez...
me da gastritis.
Tal vez sí lo aguante.
Sí lo aguanto.
Un fin de semana o cada tercer día. Por eso, precisamente, las alternativas de mezclar, combinar los alimentos.
En alimentos, sí.
Sí. Pues así, así de fácil.
Ay, maestro,
no
pues
sé
es
si
que...
le hice más largo el tema.
No, está súper bien, está súper bien. Entonces, aquí usted nos está diciendo que pues la vitamina C se puede hacer sintética. ¿Y cómo se produce la vitamina C sintética? ¿Cómo se produce, maestro?
Partimos de elementos naturales, inevitablemente. Todo viene de la naturaleza. ¿Qué hacemos? La tomamos, la cristalizamos, la... ¿cómo decirlo? Haga de cuenta que hacemos de estos piloncillos, los derretimos, lo hacemos líquido, lo desparramamos, hacemos pequeñitas cosas y listo, y lo encapsulamos y ya está ahí. Se lo estoy poniendo de manera muy práctica, porque estamos entrando en otra rama, en otra área. Que
ya la, químicamente.
Ya químicamente. Sí. Entonces, pues sí, yo de química sí me acuerdo, pero así a esos detalles no. Y además los aburriría.
Sí,
si empezamos a hablar de carbonos con hidrógenos y luego...
No, maestro, eso no. Estamos con la naranja.
A ver, dígame.
Entonces, pues como dijimos, pues es más fácil hacer pues la combinación sintética, ¿verdad? Para nosotros, porque pues va al súper y ya la compra, ya se la toma y ya...
Esa es una de las opciones.
Ajá, así es. Ay, ¿qué le iba a decir?
¿Qué podemos hablar de la naranja? Es un arbolote grandotote que puede crecer, no sé, hasta 15 metros. Pero, pues a la hora de empezar con la producción y la recolección del fruto, ya me la imagino a usted o a su marido o a su pariente o a su trabajador... cortando naranjas en un árbol de 30 metros.
¡Ay, no!
Es muy impráctico.
Sí, es pues con un palo y luego la jala para arriba y ya, la jala.
Sí.
La...
entonces, el humano se ha encargado de modificar esas cosas. ¿Qué hace? Pues al árbol no lo deja crecer mucho.
Ah, sí, lo poda, ¿verdad?
Se va podando para hacerlo chaparrito, pachoncito, que las naranjas cuelguen y que casi, casi con la mano... Oh, es más, ¿sí? Le aseguro que a futuro ya al tocar la naranja ya prácticamente va a caer a un vaso hecha jugo.
Oiga, maestro, ¿y quién definió el nombre de quién le dio la definición de naranja?
Fíjese dónde andábamos ya por ahí. La naranja, hablamos que en la ruta de la seda, los árabes, que eran los que llevaban y traían, pasó por Persia, lo que actualmente estamos hablando de los territorios de Irán, Irak, por ahí, eran los persas, territorio persa. Y ahí es el origen del nombre, que quiere decir fragancia.
Wow.
La naranja quiere decir fragancia, porque es olorosa.
Ay, sí.
Además de vistosa, tiene un color muy bonito.
Sí, me encanta a mí el naranja.
El color es muy bonito y el olor también. Entonces, fragancia, naranja, del persa o del idioma árabe. Recuerde que los árabes estuvieron en España 700 años.
Ah, sí.
Ellos llegan y todas sus conquistas, que eran el norte de África y parte del Mediterráneo, llevan mucho de su lenguaje. Luego el latín, al desparramarse en lenguas romances, surge el español y toda esa fusión de lenguas, desde fragancia, no sé cómo se pronuncia en el lenguaje original árabe, pero sería esa el nombre original de la naranja.
Y sabe, los árabes tal vez de ahí agarraron también para sacar las fragancias cítricas, ¿verdad?
Igual y sí.
Sí, a lo mejor, porque hay muchos aromas también así en combinación de naranja. Entonces, pues, la naranja a mí me encanta.
En multiusos, sí, multiaplicaciones.
Multiaplicaciones,
así es.
¿Y a qué familia pertenece la naranja?
Siempre lo anoto porque como son nombres en latín muy difíciles, Rutaceae es la familia y el género es el citrus, de ahí viene lo cítrico. Son nombres en latín.
Sí.
Estos nombres.
Citrusensis.
Sí, estos nombres vienen porque así fue clasificada por el botánico Carlos Linneo, el autor de la clasificación de los seres vivos. Él se dio a la tarea de hacer esa clasificación. En casi todos los programas repito yo esa letanía o esa parte de la clasificación de los seres vivos. Y él, dentro del reino de las plantas, hay géneros, hay familias, hay taxos, hay diferentes nomenclaturas y normalmente tienen dos nombres, es binomial. Un nombre pertenece al género y el otro nombre a la región donde fue o es conocido ese producto. ¿Por qué lo mencionamos de esta manera? Es parte de la cultura general, del origen, del nombre y a qué familia pertenece.
Y de dónde viene.
Así de simple.
Sí, y hablando de géneros, ¿qué otras plantas pertenecen a esta familia?
Hace rato lo mencionamos rapidote, pero es mandarina, toronja, pomelo, limón, lima, básicamente. Esas serían otras variedades, otras plantas que pertenecen a la misma familia.
Familia, ajá. Entonces, ¿cuáles fueron los primeros cítricos? Hace rato me comentó que era
el pomelo o toronja para algunos y la mandarina.
Ah, ok.
De ahí salió la mayoría.
La combinación.
La combinación se fue dando.
De la naranja.
De la naranja.
Ah, sí. Muy bien, maestro. ¿Qué aspectos tiene la flor de la naranja?
Flor muy bonita, no es muy grande, es pequeñita, en racimos muy cerca uno de otro. Es entre blanca a violeta, rosada, tiene unos colores muy llamativos, pero es pequeñita, como la mayoría de los cítricos o de esta familia. De hecho, la flor, cuando se seca, la flor que se cae del árbol no va a ser fruto. Esa que se cae, la recolectan, la ponen a secar, luego la revuelven con otras flores de otros cítricos, como el limón, otro mandarina, limón, naranja, y los juntan y se lo venden como un té, le llaman azahar.
¿Té de azahar?
Sí.
¿A poco?
Sí.
¿A poco ese es el té de azahar?
Ese es. La combinación de las flores secas de esos cítricos.
Andy, no sabía eso.
Sí.
Oh, sí. Qué padre. No, pues ya sé.
Y ya sabe dónde. Para qué sirve.
No, entonces me voy a tomar el té de azahar para aliviarme de mi garganta. También, ¿no?
Ahí tiene ya una solución.
Una solución, sí. ¿Cuánto tiempo existe y cuál de ellos se cultivan más en México, maestro?
La naranja en México es muy conocida, la valenciana, muy conocida, y es la que se cultiva en más cantidad. Pero fíjese que tenemos un problema.
¿Por qué?
El tiempo ya nos consumió.
No, ¿en serio?
Ya.
¡Qué rápido se pasó!
Se pasó el tiempo bien rápido.
Se pasó.
Estoy toda preocupada.
Yo estoy así.
Toda preocupada.
Todavía me falta. No, pero me contesto todo.
Pues
todas mis dudas.
Todo lo básico.
No, entonces, sí, sí, sí. Espero que también a la audiencia le haya sacado de dudas, porque la verdad, nosotros a veces no sabemos ni por qué. Ay, nomás me la voy a comer y ya.
Bueno, pues escúchenos en www.radiouged. Estamos en Radio UGED 100.5 en Facebook. Llámenos al 618-827-1214. Y fue un gusto para mí tener aquí como invitada y colaboradora en este espacio a la maestra Xiomara Elena Aviña Moreno.
Gracias.
Agradecemos en controles al licenciado Efraín Vázquez Monsiváis y nos vemos la próxima.
Llegamos al final. Les agradecemos por sintonizarnos una vez más en Viva la Huerta. Les deseamos una semana llena de verdor, crecimiento y amor por la naturaleza. Y no olviden que la magia de la huerta está al alcance de todos, ya sea que tengan un pequeño espacio para cultivar o sueñen con una granja. Cada paso que dan hacia la naturaleza nos acerca a un mundo más sostenible y conectado. ¡Viva la huerta! Nos escuchamos la próxima semana.